Un análisis certero, análisis certero, con las dos caras de la moneda, donde los que saben no tienen miedo a venir.
No tienen miedo a venir.
Esto es el podcast de
Análisis 630 con Enrique Quique Cruz.
5 y 6 de la tarde de hoy, miércoles 25 de octubre del 2023. Tú estás escuchando Análisis 630. Yo soy Enrique Quique Cruz. Y estoy aquí de lunes a viernes de 5 a 7. Bueno, hoy, en una de las metidas de pata más grandes que yo he visto políticamente y en la vida rutinaria de la gente, el doctor César Vázquez cuestionó el embarazo de Jennifer González. Y cuando uno escucha eso, uno se queda bruto porque la entrevista no tenía nada que ver con Jennifer. Toda la entrevista tenía que ver con Adanora Enríquez, que ayer había anunciado que había ido a la Comisión Estatal de Elecciones a presentar su candidatura para una primaria por la gobernación. Y la entrevista y los comentarios estaban basados en que Adanora Enríquez no contesta las llamadas, no da entrevista, y todo iba de lo más bien. Hasta que el doctor César Vázquez, de la nada, trae que las agencias de publicidad han creado candidatos y trae el cuestionamiento sobre si Jennifer González estaba cargando los gemelos o no, que es algo completamente incuestionable. Inclusive yo escribí una columna para el medio digital en El Nuevo Día, porque es incuestionable lo que el doctor está cuestionando. Pero cuando la pregunta y la cuestión viene por parte de un médico, es peor todavía. Los médicos en esta isla, desde el recinto de ciencias médicas hasta hoy por la mañana, pues hay algunos de ellos que se creen más que Dios. Y uno mira este comportamiento machista, este comportamiento abusivo y de agresión en contra de la mujer que se permite en esta isla, se permite en nuestra isla, sin consecuencia. Ese es el problema. Aquí agreden a las mujeres verbalmente, en los medios, fuera de los medios, en todos lados, por la conducta permitida en esta isla machista. Jennifer González, sabiendo y queriendo eliminar cualquier tipo de duda, desde el momento que anuncia el embarazo, enseñan los papeles del sonograma. Y mantiene a todo el mundo informado, esto y lo otro, pero una cosa lo más coloquial. Y este señor, no sé qué le fue, pero yo escuché bien la grabación y cada vez que él mencionaba ese tema, le entraba esto, mire, le pasaba esto. Le entraba una carraspera bien brutal. Eso no es que la tos le estaba molestando en ese momento, es que el cuerpo y el cerebro se unen. Esto es una cosa muy estudiada y esto es una cosa que uno la tiene que observar, escuchar. Ustedes saben que yo, a mí me encanta analizar fotos, sonidos, expresiones, me he leído libros al respecto. Y cuando yo escuchaba el tú dices, se fue a ajuste, porque no puedo decir la palabra que, pero se fue a ajuste. Porque el cuerpo te traiciona cuando tú estás mintiendo. Y en este caso fue la garganta que lo traicionó. Porque no podía ver las caras, si le veo la cara, bendito, hubiese sido más brutal todavía, los ojos se le viraban, algo pasaba siempre. Él ante las expresiones de gente dentro de su partido, la primera que reaccionó fue Joan Rodríguez Bebe. Y por ahí siguió todo el mundo. Pero luego en la tarde, él reacciona y pide perdón. Porque no le quedaba otro remedio. Inclusive en la columna que yo escribí en el periódico El Nuevo Día, yo pongo que inclusive, y la escribí esta mañana y la mandé por la mañana, que inclusive el pedir perdón en este caso tampoco caía. Y parte de esa columna dice: lamentablemente para el Proyecto Dignidad y su fundador, el presidente doctor César Vázquez, dio un diagnóstico errado. Cuestionó de manera errada y maliciosa. Él como médico lo sabe, pues él ni nadie tiene base para ese tipo de cuestionamiento. La pregunta que todos nos hacemos es: ¿y ahora qué en el Proyecto Dignidad? ¿Qué va a decir el precandidato a la gobernación del Proyecto Dignidad, Javier Jiménez? Y por ahí sigo, pero al final termino con este párrafo. Y para el doctor César Vázquez, una simple disculpa no va a subsanar lo que hizo. Aun cuando al pedir perdón no le dé la carraspera en la garganta. Y esto... que sirva de ejemplo en esta primaria, en estas próximas elecciones, pero también que sirva de ejemplo en nuestro diario vivir por el abuso tan grande que se lleva en Puerto Rico y que es permitido en los medios y es permitido en hogares y es permitido en nuestra sociedad, el abuso y la agresión en contra de la mujer. Cambiando el tema, y tengo varios temas que quiero hablar con ustedes, muchos de ellos son internacionales. Los federales en el Congreso eligieron a un presidente y hay unas partes que son bien importantes sobre la carrera política de Mike Johnson, republicano de Luisiana, trompista. Mike Johnson, para que ustedes sepan, es de los del lado de la derecha, de derecha de los congresistas. Es trompista. Ya fue electo y ya aglutinó los 217 votos que necesitaban para que él fuera seleccionado speaker. Ustedes escucharon ahí hace un momentito las expresiones de Donald Trump. Voy a volverlas a poner para, porque ahorita yo no las escuché bien acá, pero para ponerlas aquí.
I just want to congratulate Mike Johnson. He will be a great speaker of the House and we were very happy to help. I've known him for a long time. He's a tremendous leader, a tremendous man. Comes from a wonderful place, Louisiana. He is going to be, he's going to make us all proud. So at this time yesterday, nobody was thinking of Mike. And then we put out the word, and now he's the Speaker of the House. So I want to just thank all of the supporters that I have. And I want to thank all of the supporters that Mike has. And again, he'll be a great speaker. I think you're going to be very proud of him. Thank you, everybody.
Hay unas cosas que son muy particulares de Donald Trump, que tiene mucho que ver con su nivel de inteligencia, para que estemos claros. Tiene unas limitaciones de vocabulario brutal. Él siempre dice great, wonderful, esto, lo otro, por la limitación de vocabulario que el individuo tiene. Tendrá billete, tendrá lo que sea, pero es bruto y tiene limitaciones de vocabulario, porque esto ha sido siempre. Usted busque cuando él habla, a menos que esté leyendo un discurso. Y que quede claro, yo soy republicano, pero el tipo es bruto. Tiene unas limitaciones de vocabulario enormes. Oh, great speaker, great this, great that. Esa es una limitación de vocabulario. Lo otro que escuchamos ahí también es el ego del tipo es más grande que el mundo. Porque él deja saber en ese mensaje que está felicitando a Mike Johnson, lo deja saber que a él lo llamaron, que él lo apoyó y que por él fue que lo escogieron. Pero no habla de los otros tres que también él apoyaba, que no lo escogieron. ¿Ok? ¿Y qué pasa? Que él siempre es el centro de todo. ¿Pero quién es Mike Johnson? Mike Johnson fue uno de los que defendió a Donald Trump en el juicio que se llevó, el juicio político que se llevó a cabo en contra de él en el Congreso. Aquí hay un tuit que sacan de noviembre 7 del 2020. Esto fue después de la elección. Yo acabo de llamar al presidente Trump para decirle lo siguiente: manténgase fuerte, siga luchando, señor. Cuando le dice sir, bueno, todavía es presidente, yo entiendo que hay que tratarlo así. La nación depende de que esto se resuelva. Debemos de utilizar todos los métodos legales, los remedios legales para restablecer la confianza americana y la justicia en nuestro sistema de elecciones. Han habido ya 3 abogados que se han declarado culpables de los que salieron a defender eso. Este Mike Johnson también objetó el que el presidente Biden hubiese sido el ganador de las elecciones. Fue uno de los arquitectos en la estrategia legal para atacar el sistema de las elecciones, el sistema electoral, y argumentar que en varios estados y por la pandemia se habían cometido actos inconstitucionales. Él también fue el líder de un grupo de 126 republicanos que presentaron ante la Corte Suprema, cuando este caso se vio, un amigus curiae, amigos de la Corte, alegando que las autoridades, escuche bien, en Georgia, Pensilvania, Wisconsin y Michigan sobrepasaron sus poderes constitucionales en las legislaturas estatales cuando flexionaron las restricciones de los votos por la pandemia. La Corte Suprema rechazó el escrito de estos 126 republicanos. Mike Johnson también ha votado en contra, con otros 57 republicanos, de las ayudas que se han enviado para Ucrania. Y también está en contra del dinero que se está gastando. Pero en este caso él tiene un punto medio bueno, porque es lo que dice: no deberíamos estar mandando 40 mil millones de dólares a Ucrania cuando nuestra frontera está en un total caos, cuando aquí no se consigue fórmula para los bebés, o sea, la leche para los bebés, cuando los precios de la gasolina están altos y las familias americanas están luchando para que el dinero les dé. ¿Ok? Mike Johnson es un abogado constitucional que él se define como cristiano. Se opone al aborto y ha celebrado la decisión de la Corte Suprema de cambiar todo lo que había aquí en el caso de Roe versus Wade. Ese es el individuo que ahora va a correr el Congreso. Y hoy les digo que, a diferencia de Kevin McCarthy, que fue el que se fue, el que sacaron, Mike Johnson va a estar de acuerdo con el cierre del gobierno. Así que usted espere ya dentro de los próximos meses, cuando se agoten estos meses, estos días, estas semanas, que volvamos de nuevo a mirar el presupuesto, este señor va a estar de acuerdo con el cierre del gobierno. Así que, porque eso es lo que quiere Trump. Aquí la enfermedad se llama Trump. Esa es la enfermedad. Y Mike Johnson va a ser un monigote de Trump. Lo cual me lleva al próximo tema, que tiene que ver, y que quede claro, y ustedes lo saben porque en los últimos días lo he estado viviendo, mi garganta no tiene nada que ver con la garganta de César Vázquez. Vengo con un catarro hace 9 días que me lleva por el camino de la amargura, y a las 5 de la tarde se me pone zombie. Aquí me ha traído hoja, me trae de todos los remedios, y yo se lo agradezco porque de verdad que me ayuda, pero mi carraspera y mi galeanta no tienen nada que ver con la de aquel. Pero en este tema, la junta editorial del Wall Street Journal ha sacado unos editoriales que están buenísimos, y uno de ellos tiene que ver con todos estos abogados que se han declarado culpables en el caso de Donald Trump en Georgia. Y estos abogados, todos, como yo les he ido diciendo todos los días, cada vez que una de ellas se declara culpable, se lo voy diciendo, cada una de estas personas se convierte en testigo de la fiscalía, se compromete con testificar. Y ya, como les dije ayer, están bien cerca de mi querido amigo Rudy Giuliani. Y Rudy Giuliani va a tener que tomar una decisión, como se los dije ayer, que Miguel Michel de Carolina fue el que dijo la realidad, billete. Va a tener que tomar la decisión si se declara culpable y hace un acuerdo con fiscalía, o si Donald Trump le dé el billete para que se defienda. Y después lo más probable es que lo van a encontrar culpable, porque con todos esos testigos, gente que estaba al lado de él, van a estar testificando en contra de él. Otro editorial que vi en el periódico Wall Street Journal esta mañana es el incremento en los robos organizados en las tiendas. Yo no sé si usted se ha dado cuenta, pero ahora uno va a un supermercado, una farmacia, lo que sea, y hay unos anaqueles bien grandes, que todo lo que estaba antes así a tomarlo uno de la mano, ahora está bajo llave. Pero una cosa impresionante, y aquí en Puerto Rico no se ha visto tanto como allá, cuando uno brinca el charco. Y by the way, por ese pillaje que se está llevando a cabo allá más que acá, que es organizado, son gangas organizadas para hacer esos pillajes, están cerrando montones de farmacias y montones de tiendas porque no aguantan. También, como hemos visto con algunas tiendas que deciden irse en contra y votar a los empleados que paran a los pillos. Eso es otra cosa también. Como la ferretería esta, la tienda esta, Lowe's, que votó una señora ahí. Pero estos robos se están llevando en las principales ciudades de los Estados Unidos, y el editorial en el periódico Wall Street Journal habla de los retos que muchas ciudades están encontrando con estos robos y cómo los esfuerzos de la área de ley y orden están fallando e inclusive prefieren mirar para otro lado. Aquí se hablan de las lecciones de la ciudad de Nueva York de los 80 y los 90, de la teoría que quien la puso fue Rudy Giuliani, donde atacó la criminalidad, y cómo en los últimos años esto se ha dado hasta por perdido y se permite. Estados donde principalmente los alcaldes o los gobernantes son demócratas, no hacen nada, son sitios donde no existe la ley y el orden, y estamos viendo una degradación social bien grande. Y esto, aquí, o lo que no nos copiamos, tampoco nos lo inventamos. Esto eventualmente caerá aquí y pasará lo mismo que está ocurriendo allá. Israel, por otro lado, en una información que sale hoy, aguantó su invasión a petición de los Estados Unidos y aguantó el bombardeo, y los Estados Unidos le dijo: aguántate, no dispares, no entres así, porque necesitamos montar los sistemas de defensa. E Israel entonces accedió a eso, pero es una discusión que se está llevando a cabo, y esta invasión y estos ataques se han ido atrasando un poco, pero hasta ahora todo parece ser que no hay quien lo despinte. Y otra información también que les hablé a ustedes ahorita sobre esto es cómo el huracán Otis sorprendió a todo el mundo, y de la noche a la mañana se convirtió en un huracán categoría 5. Esto fue anoche, martes por la noche, que dejó en shock a todos los meteorólogos del Centro Nacional de Huracanes, donde se estuvo describiendo hasta anoche temprano que esto era una tormenta que estaba intensificándose y se convirtió en categoría 5. El lunes en la noche, la mayoría de los modelos de computadora simulaban a Otis con vientos de 60 millas. Eso era lo que se estaba diciendo. Luego, Otis se convirtió en un huracán de la noche a la mañana, de 165 millas por hora, señores, agarrando a más de 1 millón de habitantes fuera de base. Esto ha ocasionado unos estragos enormes en el estado de Guerrero, principalmente en la ciudad en Acapulco. Y las imágenes que estamos viendo son devastadoras, pero devastadoras. Otra información también que encontré que está espectacular tiene que ver con quien fue hasta hace poco el principal oficial ejecutivo de Toyota, el que era el chairman de Toyota, que renunció a esa posición luego de 14 años. Y me refiero a, bueno, él todavía es el chairman, pero él era el CEO y dio paso a la nueva generación. Akio Toyoda, cuando se le preguntó sobre el futuro de los carros eléctricos, dijo: la gente finalmente está viendo la realidad. Aquí él no estaba hablando como principal funcionario o chairman de Toyota, estaba hablando como el presidente de la Asociación de Manufactureros de Automóviles de Japón. Y este año, como les dije, luego de ser de 14 años como ser el principal oficial de Toyota, continúa siendo el jefe del Consejo de Toyota, y dijo que la industria va a continuar invirtiendo en los automóviles híbridos de gasolina y electricidad. ¿Por qué? Porque la industria, los automóviles eléctricos, han perdido un poquito de momentum por varias razones. Muchos de los compradores están gravitando a vehículos híbridos. Y él está, como dice este artículo, disfrutándose el momento de que se los dije. Pues Toyota ha apostado por muchos años a los vehículos híbridos. Fueron de los primeros que sacaron vehículos híbridos. Y él dice que hay muchas maneras de subir esa montaña para bajar las emisiones de carbono. Y él habla sobre cómo la competencia, porque China está dumpeando vehículos eléctricos, cómo la baja, pero la subida, la baja en los costos, pero la subida en los intereses, continúa haciendo los vehículos eléctricos un poco inaccesibles. Y él menciona, por ejemplo, cómo estos intereses altos pues han aguantado la venta de los vehículos eléctricos, pero también habla de otras señales en la industria. Por ejemplo, él dice que General Motors y Honda están aguantando una alianza que habían hecho, que llevan ya año y medio, en desarrollar líneas completas de vehículos eléctricos. Así que esa alianza entre General Motors y Honda pues ya está yendo por un lado. Y también se esperaba que se produjesen millones de vehículos eléctricos con las baterías de General Motors, que se llaman Ultium Batteries, baterías Ultium, que la tecnología es propiedad de los desarrolladores de vehículos en Detroit. Y que ahora, pues esto se ha convertido un poquito caro, y General Motors también abandonó la meta que tenían de construir, escuche esto, de construir 400 mil vehículos para mediados del 2024. Y la razón que General Motors deja esa meta a un lado es por la incertidumbre que hay con los vehículos eléctricos en el mercado de los vehículos eléctricos y la profitability, la ganancia.
Estás escuchando el podcast de Noti1, Análisis 630 con Enrique Quique Cruz.
5 y 37 de la tarde de hoy, miércoles 25 de octubre del 2023. Tú estás escuchando Análisis 630. Yo soy Enrique Quique Cruz y estoy aquí de lunes a viernes de 5 a 7. Genera PR te trae varios consejos en esta temporada que aún sigue activa. Antes del comienzo de la temporada de huracanes en Puerto Rico, prepara un kit de emergencia con suministros esenciales para afrontar cortes de energía y bloqueos de carretera, así como documentos y medicamentos de toda la familia. Mantén el teléfono cargado y actualizado con aplicaciones de pronóstico del tiempo. También siga las instrucciones de autoridades locales en caso de evacuación para proteger a su familia. Un mensaje traído a ustedes por Genera Puerto Rico. Estamos listos. Buenas tardes, Atilano. ¿Cómo estás? Apriétame el botón ahí.
Yo no toco política.
Ok.
Pero tengo que corregirme a las palabras que dijiste sobre el doctor César Vázquez, que fueron unas palabras para mí también completamente desafortunadas. En cuanto a las manifestaciones de él con la honorable Jennifer González, comisionada presidente de Washington.
Sí.
Sí, es que me uno a esas palabras. Sí, yo sé que fueron desafortunadas. Okay. Había un error técnico aquí, pido mis excusas.
Está metida la bruja aquí hoy, está, señores.
La bruja, 10 años contigo y no apreté el
botón. Chacho, mano, está metida la bruja aquí hoy.
Hay eco.
Dale.
Así es que tengo que solidarme con tus palabras sobre las manifestaciones que hizo el doctor César González sobre la maternidad de la honorable Jennifer González, comisionada residente. Fueron desafortunadas porque él, aunque como tú dices, pidió perdón, pero fueron desafortunadas. A lo que yo me practico, a la economía. Estaba chequeando hoy los precios del petróleo y estaba viendo las manifestaciones de muchos analistas de petróleo, inclusive un oficial de la OPEC con un comentarista que se especializa en petróleo de Bloomberg, y temen a que si se entra Irán a la guerra, se escala la guerra y se cierra el estrecho de Hormuz, puede llegar el petróleo haciendo. Pero por lo menos hoy el petróleo cerró el WIC, que es el que nosotros utilizamos, cerró a $83.27. Ayer bajó 56 centavos el barril, pero eso es consultaciones que se van a corregirla, y el Brent 87.75. Así que estaremos viendo un incremento en la electricidad dentro de poco, y estaremos viendo también un incremento en la gasolina, que estamos bastante alto a 87.75 el Brent y el WIT a 83.27. Esos son los últimos precios que cerró hoy el petróleo. Así es que, y todos los comentarios que hay es que va a haber un incremento adicional si se siguen con la escalada de la guerra de Israel. Estamos aquí en la parte técnica.
Sigue. Okay.
Tenemos una noticia buena también, Quique. Aquí en América, en Guyana se han sacado las compañías de petróleo norteamericanas, han encontrado un buen petróleo en Guyana.
De verdad, se salvó Guyana.
Sí, se salvó. Oye, Chevron acaba de comprar, invertir 53 mil millones de dólares, compra una compañía para estar en Guyana. Así es que y el petróleo de Guyana es el petróleo que le llaman el petróleo dulce, que es menos, tiene un contenido
¿cómo
menos
es?
Sulfato, en azufre,
azufre.
En azufre, que es menos pesado que el petróleo que tiene Venezuela. Y lo bueno que también es, se estima, ellos están sacando de 300 mil a 400 mil barriles diarios, y se estima que estas compañías norteamericanas pongan a producir para el año que viene a 1 millón de barriles diarios.
Eso es bueno.
Con un buen petróleo. O sea, que entonces.
Eso es desarrollo económico, sí, para Guyana.
No, y otra ventaja es que Guyana no está en la OPEC.
O sea, pero eventualmente va a estar.
Pero vamos a ver qué hace Estados Unidos, porque prácticamente ese petróleo lo está dominando compañía norteamericana. Así es que si Exxon adquiere una compañía por 53 mil millones de dólares para ir a sacar petróleo a Guyana, quiere decir que ese dinero ellos lo tienen seguro. Y eso es bueno, que nos va a dar unas nuevas fuentes de petróleo buena en América. Así es que el petróleo estaremos alto, la gasolina estará alta, y lo más seguro, venga un incremento en la energía eléctrica y se la achacarán a Luma. Y Luma, yo no sé a quién se la va a achacar, pero no se la van a sacar, gobernador, ¿sabes? A Luma.
¿Qué? Mira, tú que estás hablando de eso de Chevron. Chevron, en estos días, acaba de comprar a Hess Oil.
53 mil millones. ¿Esa es? ¿Pero por qué? Porque hoy está allí, en Guyana.
Y Hess, una de los activos más importantes que tiene, es un 30%. Ellos son dueños del 30% del interés que hay en las reservas de petróleo en Guyana.
En Guyana, por eso es. ¿Estás seguro? Más que estaba al tanto con ese... O sea, tú me estás a mí confirmando si yo estoy diciendo la verdad o está, ¿cómo es?
No, lo que pasa es que...
No, está muy bien.
¿Sabes lo que pasa? Que tú estabas hablando de eso, sí, y me salió una noticia.
53 millones.
Warren Buffett, buah, es dueño del 6% de Chevron.
Sí, eso es correcto. O sea que yo lo sinteté, pues, como tengo poco tiempo, no me quería ampliar tanto.
Ahora, allí ya en Guyana, también está ExxonMobil.
ExxonMobil.
Ok, que descubrieron una reserva de petróleo allí también. Allí. De 11 mil millones de barriles. O sea que Guyana.
Y petróleo bueno.
Sí.
El petróleo bueno. Que no tiene azufre.
Que Guyana.
Se va a convertir.
Esto es enorme.
En un productor de petróleo. Y Guyana es pequeño. Guyana no es tan grande. O sea que dentro de 5 años vamos a tener un impacto económico en Guyana sobre mínimo un 20% de su economía. Y todo cuando Exxon invierte 53 mil millones de dólares, por eso,
sí,
en esa compañía, y es petróleo bueno. Ahora sí que te voy a dar otra noticia buena.
Allí lo, mira, güey, allí lo que viven son 800 mil personas.
No llega el millón.
No llega el millón de personas. Y lo que tú dices, porque estoy viendo aquí lo que tú dijiste, que se estima que van a producir este año 400 mil y que para el 2028 lleguen a 1.2 millones de
barriles. A 1.2 millones.
Digo, 1.2 millones de barriles.
De barriles diarios. 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 ¿Sí? Diarios. O sea, que va a haber petróleo, oye, de verdad. Y va a haber billetes también.
Wow. ¿Ok? Impresionante.
Así es que hay buenas noticias por el Caribe.
Sí. Yo espero que eso cambie la pero vida de muchas personas.
Eso es lo que tenemos en contra del petróleo. Oye, Quique, tú sabes que digo Bloomberg también. Nueva York se sitúa nuevamente en la capital del mundo. Nueva York, la ciudad que más millonarios tiene. ¿Tú no estás ahí?
Yo vivo en una islita en el Caribe. Trabajo 7 días a la semana, 18 horas al día.
Ahí estoy yo también. 300.
En los de Nueva York, tú estás en los de Nueva York.
No. En los de Guaynabito, en los de Guaynabo. 340 mil millonarios tiene.
Pero, 340 mil.
Ahora no vayas a chequearlo allí, por favor, con calma. ¿Cómo? 340 mil millonarios tiene Nueva York. Y del 2012 al 22, ¿tú sabes cuántos millonarios crecieron? Ajá. Millonarios, un 40%.
¡Qué rayos!
¡Ah, papá, que Nueva York!
Del 2012 al 22, en 10 años.
Un 40%. Porque se están mudando, porque están dando. Acuérdate que China.
Eso fue por Donald Trump, que sí, era presidente en esa época. Ahí fue cuando César creció Vázquez, el mercado de valores. El stock market creció en esos años.
Pero tú sabes que se han mudado muchos millonarios que estaban en China antes, porque China está metiendo muchos impuestos y están regresando nuevamente a Nueva York. ¿Ok? Y se posiciona entonces
en eso segundo lugar. Eso es sin contar con los que se han mudado para Florida.
Sí, en segundo lugar se queda entonces Tokio. Tokio tiene 290 mil millonarios. Llegan allí Tokio. En segundo lugar.
¿Okay? Interesante.
Así es que Nueva York nuevamente se posesiona. Siempre, ellos estaba antes y lo había perdido. Y volvió a posesionarse donde están los donde más residen los millonarios en Estados Unidos. Así es que sigue Nueva York entrando. Así que estamos. Ayer salió en Endy Digital y yo lo había visto en Estados Unidos también.
Cuéntame.
San Juan es la ciudad de Estados Unidos más difícil para hacer negocios, según un nuevo informe. Pero yo quiero ser claro que aquí ponen San Juan, pero no es San Juan, porque la muestra que cogen un 24% de la muestra de todo Puerto Rico. Para hacerle justo a Miguel Romero, que después no nos llame aquí, que no es él, ¿okay? Pues
lo más probable es que ese artículo lo escribió un popular.
No. El informe del Centro para el Estudio de la Libertad Económica de la Universidad del Estado de Arizona.
Búscate ahí quién lo escribió y búscate.
Y la primera vez que entras es Puerto Rico.
Que tiene, que haber, tiene que haber alguien allí con algún interés de tirarle una pedrada a Miguel.
No.
Me voy 100 a 1 y no pierdo.
Yo lo estoy defendiendo aquí a Miguel por
no,
si acaso.
No, yo sé.
Hay aquí la muestra que cogen un 24% de toda la isla. Oye, y lo está comparando con las ciudades de Estados Unidos. O sea, que tienen que entrar a Puerto Rico completo. ¿Ok? Y eso pone que se trata de la primera vez que San Juan participa del informe. O sea, que San Juan está como parte de una colaboración entre el mencionado Centro Académico y el Instituto de Libertad Económica para Puerto Rico. Así es que vamos a ampliar eso.
Vamos con eso ya mismo.
Y vamos.
Esto fue el podcast de Notiuno. Análisis 630 con Enrique Quique Cruz. Dale play a tu podcast favorito a través de Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Stitcher y Notiuno.com.